Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Es jueves 26 de julio del año 2018 y nos estamos reencontrando en el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, nuestro A Tu Salud, en esta que es la octava temporada, la octava fecha en que año en que nos reunimos para compartir nuestra preocupación por el bienestar en todas sus dimensiones. Estamos en vivo y en directo, son las 11:04 a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés, ampliando este saludo de cada jueves a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Asimismo, siempre saludamos y reconocemos el trabajo, el gran trabajo esforzado del personal de salud que trabaja en lo que hemos denominado y que ya conocemos como el barrio sanitario de La Chimba, allí en la comuna de Independencia. Y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte, todos ellos grandes colaboradores de la salud pública en nuestro país y, por cierto, actores en salud y protagonistas también de este programa, generalmente invitados a nuestro programa. Vamos a saludar también a Hans Galvez, que nos está sacando al aire en este momento, sin, por cierto, hacer el tremendo reconocimiento a Javier Díaz, que estuvo acompañándonos durante tanto tiempo en estas temporadas de A Tu Salud y que ya no está trabajando acá en esta emisora, así es que le deseamos a Javier todo el éxito en sus nuevos desafíos. Tampoco podemos arrancar este programa, este A Tu Salud, refiriéndose a nuestro repudio a los actos de violencia que se registraron anoche en la masiva marcha de mujeres en favor del aborto, donde fueron lesionadas 3 de las participantes de esta marcha. Como A Tu Salud, entonces, repudiamos estos actos y enviamos un tremendo abrazo a todas las mujeres que están en esta lucha. Vamos a partir también este A Tu Salud reiterándoles la invitación a conocer todos los programas de formación y capacitación continua de nuestra unidad Odonto UChile. En particular, queremos invitarlos al curso de actualización en patología oral para el odontólogo general, que busca entregar conceptos teóricos de aplicación clínica para el diagnóstico y manejo clínico básico de patologías orales en mucosa oral y en alteraciones dentarias. Las informaciones las encuentra y las consigue en el correo electrónico odontouchile@odontologia.uchile.cl. También queremos reiterarles el llamado a reclutamiento de voluntarias para el trabajo de investigación, asociación entre el nivel de riesgo cardiovascular y el grado de severidad de la enfermedad periodontal en mujeres adultas chilenas. Este estudio refiere a mujeres entre 18 y 44 años que tengan al menos 12 dientes en boca. La responsable de esta investigación es la doctora Patricia Hernández Ríos y el contacto lo puede realizar a través del correo electrónico claudia.davenacia con V y con Z, @ug.uchile.cl. Les queremos reiterar que la campaña de educación Besa la Vida, Cuida tu Boca se está ejecutando en las comunas de Independencia, de Recoleta y de Cerro Navia y que están disponibles las bases para el concurso Beso en la Boca en nuestro sitio web institucional www.odontologia.uchile.cl. Lo hemos estado anunciando durante todo el mes de julio, de manera que estamos a puertas del Encuentro de Mujeres en Ciencia, Derribando Mitos y Barreras, que está organizando el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y que se va a realizar mañana 27 de julio del año 2018 en nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en el Aula Magna. Así es que las informaciones también se encuentran disponibles en todas las redes. Nos puede escribir a nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. Nos puede encontrar en Facebook como A Tu Salud y vamos a dar la partida a este programa donde esperamos conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. La semana pasada revisábamos la declaración de la Organización Mundial de la Salud referida a la determinación de género respecto de los resultados en salud, por cuanto a las diferencias biológicas y sociales, es decir, el hecho de pertenecer a uno u otro sexo tiene gran impacto en la salud. Aludimos también a los factores socioculturales que impiden que las mujeres y las niñas se beneficien de servicios de salud de calidad y alcancen el máximo nivel posible de salud. Entre estos factores se encuentran el padecimiento potencial o real de violencia física, sexual y emocional, según afirma la OMS. El doble femicidio en Maipú que el Estado no reconoce. Así tituló nuestro diario electrónico de la Universidad, de la Radio Universidad de Chile, el reportaje en extenso que realizaron los colegas que profundizaron en los hechos conocidos por la opinión pública a través de los medios de comunicación a mediados de junio pasado, donde Fabián Cáceres Aravena, de 18 años, ex pololo de Gabriela Alcaíno, de 17, la asesinó a ella y a su madre, Carolina Donoso, en la comuna de Maipú. El martes 11 de junio, la policía encontró en su casa de Maipú una madre y una hija apuñaladas. Un joven de 18 años declaró haber asesinado a ambas a no haber podido tolerar el quiebre con la menor. Además del dolor de la familia, el Estado no reconoce como femicidios a estos crímenes. Así describía la bajada de la noticia, puerta de entrada al reportaje que refería a la violencia en el pololeo. La primera encuesta nacional sobre vigilancia en el pololeo fue dada a conocer por la Policía de Investigaciones en noviembre del 2016. En ella se señalaba que el 32% de los entrevistados identificó signos de violencia en su relación, mientras que el 9% reconoció haber sido víctima de violencia, de delitos como amenazas, lesiones o actividad sexual no consentida. Este diagnóstico abarcó a un universo de 4.700 estudiantes entre 11 y 17 años a nivel de todo el país. Queremos hoy día conversar con ustedes, ampliar la reflexión sobre lo que está planteado en esta introducción, que es la violencia en el pololeo y lo más importante es cómo prevenirla. Para ello, nos acompaña Nicole Mulsov. Ella es trabajadora social encargada de prevención educativa de violencia de Fundación Honra, una fundación que surge en marzo del 2012 y que han sido ejecutores de programas de atención y de protección del Servicio Nacional de la Mujer, hoy día Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tanto en las casas de acogida, en programas de atención ambulatoria para hombres, y lo que les ha permitido la perspectiva de género con la que abordan todos sus programas, sus cursos y en particular la prevención. Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a Tu Salud.
Muchas gracias a ti, Cecilia, por la invitación, obviamente a la Radio Universidad de Chile. Yo muy contenta de estar acá de vuelta, ahora como invitada. Hace unos años acá estuve haciendo algunas otras actividades bastante nutritivas para mi espíritu comunicador. Y bueno, también parte de la experiencia que me acerca a trabajar en educación, pero también en sensibilización, porque tenemos que hacer una diferencia cuando hablamos de educación y cuando hablamos de sensibilizar. Nosotros en Fundación Honra trabajamos hace 5 años con una misión bastante ambiciosa, que es erradicar las violencias. Uh-huh. Es una visión de mundo que tenemos, entendemos que es ambiciosa. Para eso trabajamos fuertemente en prevención. Uh-huh. Y para prevenir es necesario trabajar con las educandos, digamos, con los alumnos, alumnas, colegios, liceos, universidades, institutos profesionales. También trabajamos en empresas, pero haciendo más bien un proceso que se llama sensibilización. Uh-huh. Porque cuando hablamos de educación, tú que vienes de la Universidad de Chile, hablamos de algo que es un proceso sostenido en el tiempo, ¿cierto? Y que legalmente se enmarca dentro de la malla curricular del Ministerio de Educación o de los ministerios de educación de los países, etcétera. Y todavía no podemos llegar hasta ahí con las materias de género. Estamos en proceso. La sociedad hoy día está conversando acerca de estos temas y estamos precisamente en proceso de poder hacerlo. Así que nosotros, como fundación, de estas pocas fundaciones que existimos, que abordamos tipos de violencia específica, como la de violencia en el pololeo, que te voy a contar un poquito más adelante, que ayer estuvimos reunidos también con otras organizaciones hablando precisamente e instalando estos temas. Tenemos la misma sensación. Uh-huh. Estamos recién tratando de ponernos de acuerdo de cómo poder abordarlo, desde dónde, desde qué perspectivas y desde qué lugares de la sociedad poder abordar y sensibilizar precisamente para generar este cambio de conciencia que nos lleve a un cambio de comportamental, en el fondo, un cambio del comportamiento de las personas para uh-huh. vivir una vida más sana, más vivible y amable entre todos, digamos.
Sí, sí. Aquí en el programa acostumbramos a señalar que la salud no está en los centros de salud, precisamente está en la sociedad, en cómo abordamos todo nuestro quehacer y nuestra forma de vivir, desde que nacemos, ¿cierto? Desde que luego tenemos un trabajo, convivimos con las demás personas, es decir, atraviesa la salud, pasa, como dice la Escuela de Salud Pública, en todas las políticas, bueno, en la vivienda, en el transporte, en el trabajo.
Efectivamente, tú nombrabas la Organización Mundial de la Salud y nosotros intervenimos desde un modelo que, si bien es cierto, existen dos modelos para intervenir en salud, precisamente. Estamos hablando desde los organismos que prestan servicios de salud. Está el modelo biopsicosocial uh-huh. y nosotros trabajamos con el modelo ecológico, que la Organización Mundial de la Salud lo acepta y lo incluye dentro de los modelos de intervención desde el año 2003. Y el modelo ecológico tiene cinco estadios, ¿cierto? Que es el primer estadio es la persona, la salud personal y todas aquellas cosas que influyen en el individuo, como individuo solito, ¿cierto? El ambiente en donde vive, el lugar climático, ¿cierto? Las condiciones, si tiene más ropa, menos ropa, más abrigo, menos abrigo, etcétera, que pueden influir en su salud, pero también sus condiciones de autoestima, las condiciones psicológicas, el entorno donde se desarrolla, ¿sí? Uh-huh. Sus condiciones más internas y que van a determinar ciertos estados de salud. El segundo es su entorno más cercano, la familia. La familia, los amigos más cercanos que influyen directamente en las relaciones que esta persona tiene. ¿Fue cuidado o no fue cuidado cuando niño o cuando niña, cierto? El proceso de amamantamiento, de apego, todas esas cosas, hasta el desarrollo en el colegio, etcétera. El tercero que viene son las relaciones que tienen que ver más bien con la comunidad cercana, el barrio, los vecinos, etcétera, etcétera. Luego viene el cuarto, que es el mesosocial, le llaman a ese. Luego viene el más macrosocial, que es ya la comunidad, país, ciudad, etcétera, las políticas públicas, etcétera. Y luego viene el más grande, que es el cultural, uh-huh. la sociedad, cómo influye todo el sistema educativo, social, económico, etcétera, en que esa persona tenga las condiciones de salud que tiene hoy día.
Absolutamente, y por eso es tan complejo. Hoy día quisimos invitarte, Nicole, para visibilizar, luego sensibilizar y, por cierto, educar y prevenir en lo que es la violencia de género y, en particular, en la violencia en el pololeo. Se reconoce por la institucionalidad, por la bibliografía, que existen, lo decíamos, lo anunciábamos al comienzo, como la Organización Mundial de la Salud refiere, ¿verdad?, a esta prevalencia tal vez de violencia por género. Y en particular en las relaciones de pareja, que van desde el controlar a la pareja hasta agresiones decididamente físicas. Eso también pasa por muchas condiciones culturales, tal como lo estabas explicando. Desde el trabajo de Fundación Honra, ¿podríamos caracterizar o describir de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia en el pololeo?
Bueno, sí, de hecho nosotros hicimos una campaña el año pasado, la lanzamos en octubre del año pasado, donde son 10 ilustradores que trabajaron con nosotros junto a una agencia que se llama Global Interactive IPDI, donde relatamos 10 señales de alerta de violencia, y están estas 10 retratadas en distintos microcuentos que los pueden encontrar en nuestra página web, están subidos en nuestro canal de YouTube también, y cada uno de ellos relata una señal de alerta. Por ejemplo, si se comporta contigo, o sea, si en público la persona, tu pareja, pololo, polola, etcétera, se comporta contigo de manera agradable, amable, y en público es todo bien, pero en privado te trata mal, te agrede. Hoy día los jóvenes se tratan con unas palabras, con un lenguaje muy, muy soez, muy peyorativo.
Muy humillante.
Muy humillante, y lo consideran normal. Sí. Nosotros lo vemos esto en la charlas que hacemos, en los conversatorios, en los colegios y liceos, y lo consideran normal. Entonces, eso es un signo de violencia. El teléfono. Es que hoy día el aumento, la gran diversidad de aparatos tecnológicos y de medios que tenemos para comunicarnos producen ciertos cambios en la manera de relacionarnos de las personas. Uh-huh. Una persona hace poco me contaba que ella conocía una pareja que cuando estaban juntos eran todo dulce, todo amor, y solo discutían por WhatsApp.
Mira.
Solo discutían por el chat, se trataban de lo peor, se decían para tu madre, para tu tío, para tu abuela, etcétera. Pero cuando estaban juntos era puro amor, añoñuco, y utilizaban el WhatsApp solamente para discutir.
Una violencia mediatizada.
Una violencia mediatizada, privada, porque eran WhatsApp entre ellos dos, pero aún así, entendiendo que cuando tú estás en el WhatsApp no ves a los ojos de la otra persona, no tienes un tono de voz con el que puedas asociar algún tipo de emoción, no haces el ejercicio empático, entonces existe una suerte de considerar plena libertad para agredir por redes sociales.
Y subestimar la gravedad del hecho.
Y subestimar la gravedad del hecho porque tú no estás viendo a la otra persona, no te haces cargo de que al otro lado de ese otro teléfono donde la persona está recibiendo todas esas insultos, hay una persona que siente, ¿cierto? Que además es tu pololo o tu polola, tu pareja, es impresionante.
Es un poco también la construcción del imaginario, esto de la aldea global, de estar súper comunicados, pero a la vez, paradojalmente, estar solos.
Sí, pero también tiene que ver con esto, que no solo con esto que pasa en las relaciones de pareja, es cosa que tú te metas hoy día, uno de los espacios más hostiles que existen en redes sociales es Twitter. Tú entras a Twitter y ves una cantidad de gente disparando con ventilador, con metralleta, con cualquier cosa. Sí. Personas públicas, personas que tienen muchos seguidores.
Muy destructivo, y eso genera un daño también que tal vez no es inmediato, tú no lo puedes visibilizar como un golpe, como un moretón, ¿verdad?
Sí, yo tengo la sensación, lo he comentado en otros lugares, en otros programas, en las charlas que hacemos, etcétera, en las discusiones que tenemos profesionales y de metodologías dentro de la fundación, yo tengo la sensación de que la gente como está en el living de su casa, se siente realmente en el living de su casa escribiendo un tweet o escribiendo en redes sociales, pero cuando tú haces el ejercicio, esto es como el efecto reality show, ¿cierto? Se te olvidaron que estaban las cámaras ahí. Pero si haces el ejercicio, cualquier cosa que tú pones en redes sociales quedó ahí para siempre y para el mundo. O sea, tú estás en el living de tu casa físicamente, pero virtualmente estás dando una opinión hacia el mundo y no tenemos conciencia que eso llega hacia todos. Por ejemplo, y la violencia es muy significativa en ese sentido. Antes la violencia se vivía de forma muy privada, hoy día se vive de forma muy pública. Hoy día hacemos un meme de una persona y a esa persona en el mundo entero lo van a conocer. Conocemos memes muy famosos que han dado la vuelta al mundo y y esta persona se hace conocida a través de un acto peyorativo, violento en contra de su persona, porque no tenemos esa conciencia de que la violencia que le estamos ejerciendo no es solo local, no es para un grupo de amigos, sino que es mundial.
Global. Sí, qué interesante esa mirada, cómo los sistemas de información, las plataformas, hoy día la tecnología permite agudizar la violencia en esos aspectos. Y quería avanzar sobre ello, Nicole, ¿cuál es la experiencia desde Fundación Honra, ya en estos 6 años de ejercicio, de quehacer, que además de la violencia física, que era lo que te mencionaba, que es lo que hoy día se puede levantar más rápidamente alerta, no sé, ¿verdad? Un moretón, un golpe, una agresión concreta. ¿Qué pasa con el nivel psicológico? ¿Cómo ustedes detectan cuál es el daño que se produce a propósito del mismo ejemplo que tú señalas? Por ejemplo, el meme, el bullying, el ciberbullying.
Ciberbullying. Nosotros trabajamos mucho para sensibilizar acerca de esta temática, precisamente porque entendemos que lo que se ha perdido a través de este sistema educativo, civilizatorio o sociabilizador que tenemos hoy, muy tecnologizado, es el ejercicio empático. Yo te estoy viendo, yo no te estoy viendo a través de una pantalla, yo estoy viendo casi que converso con una máquina, ¿cierto? Entonces, como no te veo...
Deshumanizado.
Entonces, no hago el ejercicio empático. Cuando estoy contigo puedo usar ese ejercicio empático, pero en este caso de esta pareja, por ejemplo, perdieron la capacidad de discutir la cara a cara y prefieren decirse, ¿cierto?, pa' tu madre por el chat. O cuando estamos en estas situaciones públicas de chat, a mí me impresiona mucho que hay mucha gente en redes sociales defendiendo sus propios dichos en pos de la libertad de expresión, pero a mí me gustaría hacer el alcance, exactamente, hacer el alcance de que no hay que confundir libertad de expresión con libertad de agresión. Es distinto. Uno puede expresar su punto de vista, pero de ahí agredir a la otra persona por sus características físicas. Hoy día nosotros vemos en redes sociales muchas discusiones con argumentos ad hominem. Argumentos ad hominem son desvalorizar a la persona que habla acerca de tal tema en vez de referirnos al tema del que la persona habla para quitarle valor a ese argumento. Entonces, vemos muchas discusiones así. En los jóvenes se da mucho porque también ven esta dinámica que tienen los adultos también y la replican y tenemos esta disociación donde lo que se ha perdido es ese ejercicio empático al que queremos volver o al que estamos intentando rescatar y poder sensibilizar a nuestros jóvenes, adultos, adolescentes, niños, niñas, para que lo hagan con sus compañeros, ¿cierto? Es un poco este modelo de prevención o de detección de bullying en la primera infancia, ¿cierto? Que lo que pide es que los demás se responsabilicen porque tú no hiciste algo, no interviniste, a los observadores del bullying, ¿cierto? Que puedan intervenir en estas agresiones que muchas veces son físicas, pero ¿qué pasa con las agresiones que pasan del plano físico? En el ámbito psicológico, por ejemplo, estas son las primeras muestras de violencia que nosotros podemos ver en las relaciones de pololeo, en las relaciones de pareja que están recién empezando, jóvenes sobre todo, la violencia psicológica, el tratar de controlar, porque si hoy día las redes sociales nos dejan mundialmente expuestos, también ese mundialmente expuestos nos expone a que la pareja que tenga al lado esté siempre pendiente de lo que yo estoy haciendo. Y típico en los jóvenes también. ¿Y
por qué le famoso seguimiento.
¿Y por qué le diste like a él y a mí no? ¿Y por qué le pusiste un corazón y no un dedito para arriba, por ejemplo? Y esa, que son pequeños detalles que empiezan a hacerse más grandes, más grandes. No, yo recuerdo hace unos meses atrás una alumna de una universidad de región nos llamó a la fundación precisamente para poder pedir guía porque llevaba un año tratando, llevaba 2 años de relación de pareja, pero el último año, el segundo año, había sido terrible para ella la persecución que sufría por parte de este pololo con el que le daba miedo terminar por miedo a su reacción, a que le fuera a pasar algo, a que la siguiera hostigando, etcétera. Y era, o sea, ella me decía, tuve que bajar todas mis redes sociales, apagarlas. dejar cerrarlas, uh-huh. porque el seguimiento era terrible. Yo publicaba algo y cualquier cosa que yo interactuaba, él me decía algo. Entonces, otra cosa, cuando yo publiqué algo y no lo mencioné a él, me decía, pero ¿por qué hiciste esto? Y después yo lo cambiaba y me decía, y ahora lo cambiaste, ahora todo el mundo va a creer que yo te dije y me dejas como chaleco mono delante de todo, solo por una red social. Era un tipo de hostigamiento que fíjate que no es tan poco común
el Mira, llegar a ese extremo. Mira, que hablaste de eso porque nos muestra una víctima y un victimario. Fundación Honra ustedes tienen una mirada hacia ello en el sentido de que ambos tienen a la base algún tipo de problema de autoestima que unos canalizan como víctima y otros como victimario. ¿Nos podrías comentar esa perspectiva?
Sí, efectivamente, la verdad es que es parte de nuestras hipótesis y de lo que hemos podido recoger de los casos que hemos atendido. Y digo parte de nuestra hipótesis porque estamos trabajando en preparar un estudio donde podamos incluir, cosa que no se ha hecho hasta hoy día, características de autoestima de las personas. Porque precisamente la autoestima, que aquí quiero hacer la diferenciación para las personas que nos están escuchando en sus casas, en sus trabajos, en su auto, etcétera. El ego y la autoestima se confunden mucho. La autoestima es la autovaloración que yo me doy a mí mismo o a mí misma. Es decir, yo considero que valgo porque tengo tales características que a mí me dejan satisfecho o satisfecha conmigo misma o conmigo mismo. Cuando yo tengo una baja autoestima, hay características que yo encuentro que tengo y que son, que considero que no valgo o que valgo menos que el resto. No, es que en realidad, pucha, yo no soy tan buena para hablar, yo no soy tan esto, ¿cierto? No, es que yo, es mejor que lo haga otro. No, ¿por qué yo? ¿Sí? Es que yo no creo que yo sea tan... ¿Por qué no le pides mejor a él o a ella que haga esto? Porque yo no me considero tan buena en esto. Y cuando nosotros les pedimos a las personas que se describan y que describan cosas buenas, dame algún par de características buenas, es más fácil que salgan las características malas, porque tienen súper claro en lo que fallan, pero en las buenas es donde estamos no reconociendo aquellas características buenas que tenemos. Y por el otro lado, el ego se alimenta de las opiniones externas de otras personas, lo que las otras personas crean que yo valgo. Uh-huh. Por lo tanto, las personas nos empezamos a mover en la vida en base al ego y a la aprobación del resto, vamos a estar siempre dependiendo de un otro o de una otra o de unos otros que nos digan, lo hiciste bien, mira, esto bien. Pero si lo hago mal, voy a tener el miedo al rechazo completo, ¿cierto? Al ridículo, sobre todo el miedo al ridículo y el rechazo social que es, mira, se van a reír de mí, lo hice mal, esto es una crítica, por lo tanto, no valgo. Uh-huh. Si para los demás yo no tengo esta imagen de persona que siempre está haciendo cosas que son valoradas por el resto, porque las cosas que son valoradas por el resto fluctúan de acuerdo a la edad de las personas, los grupos en que nos manejamos, etcétera, yo voy a estar siempre dependiendo de una opinión externa y ahí es donde se alimenta el ego.
Bueno, y en este modelo, que hay que decirlo, que lo que propicia es la excesiva competitividad, el ganarle al otro, esos estilos de liderazgo, por cierto, que no aportan para una sociedad mucho más sana y mucho más saludable. Nicole Mulsoff, quiero pedirte que nos acompañes al segundo bloque de este programa.
Por supuesto.
Hemos ya avanzado en la hora, así es que, pero nos interesa seguir conociendo especialmente las actividades que ustedes están realizando hoy día con los colegios, con las universidades, con los lugares, con los jóvenes particularmente, con este cambio generacional y que sigamos reflexionando acerca de cómo estamos como sociedad respondiendo a esta naturalización que hacemos de la violencia y en particular la violencia de género. Vamos a saludar a nuestro auspiciador, BioGaia, en esta breve pausa que vamos a realizar y a dejarlos con la recomendación odontológica. Es nuestro odontodato que como facultad de odontología se los disponemos para la mejor salud bucal, para esa sonrisa, mantenerla en todos sus sentidos. Vamos a hacer esta breve pausa y vamos a continuar conversando sobre prevención de violencia en el pololeo en este A Tu Salud. Espérenos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes. De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. BioGaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. BioGaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. BioGaia Pro Dentis.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono
222-33-4420. Ya estamos de regreso en nuestra conversación de cada jueves, estos jueves saludables ya en esta octava temporada de A Tu Salud a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM, donde nos puede escuchar ahora en vivo y en directo, en esta señal en vivo, o a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Pero además, este programa y todos de las anteriores temporadas las puede volver a escuchar porque quedan alojados en el sitio del diario electrónico, por lo tanto, lo puede volver a escuchar, lo puede compartir y así seguir conversando y reflexionando a partir de lo que cada semana les proponemos y en este caso acerca de violencia en el pololeo, prevención principalmente a través de las actividades que está realizando Fundación Honra. Pero como Universidad de Chile también nos complace poder abrir este espacio con nuestras distintas unidades y cómo no nos va a poner feliz que la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la gloriosa Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende Gossens, está cumpliendo 75 años y ahora al teléfono tenemos un contacto con su directora, la doctora Patricia Friends. Muy buenos días y bienvenida a Tu Salud.
Muy buenos días, Cecilia, y buenos días a los y los auditores de la Radio Universidad de Chile.
Desde el Campus Norte nos está contactando doctora Friends.
sí, estoy hablando desde la Escuela de Salud Pública Salvador Allende, de la Facultad de Medicina de la Universidad.
Doctora, les contaba a los auditores y auditoras que estamos celebrando los 75 años de la Escuela de Salud Pública. ¿Cuáles han sido esos logros en esta trayectoria que usted nos podría comentar como grandes hitos de esta historia?
Bueno, yo creo que nuestra herencia remonta desde la fundación de la escuela, que en ese entonces llamaba Escuela de Salubridad, en el año 1943. Y en ese momento era un esfuerzo del gobierno de Chile, de la Universidad de Chile y también la Fundación Rockefeller. Y la idea era proponer que, a diferencia de otras escuelas, no solo enseñar, sino elevar la salud de la población a través del estudio y solución de los principales problemas de salud de Chile en ese momento. Y también acompañamos lo que era el desarrollo del sistema del Servicio Nacional de Salud en ese entonces, que se destaca en el mundo por ser un gran paso hacia un sistema de salud universal. Entonces, han sido décadas de trabajo, varias generaciones de personas muy destacadas que se han dedicado a nuestra misión de contribuir al mejoramiento de la salud de las poblaciones del país, también de las Américas y también globalmente a través de la formación de profesionales especializados en salud pública, una investigación orientada a solucionar los problemas de salud y también el involucramiento con actores del entorno, tanto de tomadores de decisión a nivel del gobierno como las comunidades.
Doctora Patricia Friends, en 75 años ha cambiado la radiografía, el perfil epidemiológico de nuestra población y sin duda si antes teníamos las enfermedades infecciosas, hoy ya tenemos instaladas las enfermedades crónicas no transmisibles en un contexto de mayor envejecimiento de nuestra población. Por lo tanto, ¿cuáles son esos desafíos para alcanzar esta salubridad para todos y todas?
Bueno, yo creo que esto también tiene que ver con una institución de 75 años. Obviamente, para mantener la vigencia, tiene que tener, por una parte, ser como fiel a lo que son sus principios y su misión, pero también tener la posibilidad, digamos, de cambiar en relación a las necesidades actuales de salud de la población. Entonces, yo quiero destacar dos elementos que me parecen muy relevantes si nosotros pensamos de los desafíos actuales de Chile en relación a la salud. Una de las cosas que ya mencionó tiene que ver con las enfermedades no transmisibles. Entonces, ahí quiero destacar lo que era la Encuesta Nacional de Salud del año pasado, en lo cual muestra, en el contexto de un cambio tanto del perfil epidemiológico de una población que envejezca y transformaciones de nuestra sociedad, de que hoy día estamos con una población en Chile en lo cual 3 de cada 1 de los adultos tienen sobrepeso o obesidad. Y esto es un tremendo desafío respecto a la salud pública. Uh-huh. Y por otra parte, el estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que señala que es sobre las desigualdades y los orígenes, causas y propuestas para enfrentar desigualdades sociales, el hecho que la mayoría de los chilenos piensan que la atención de salud depende de su capacidad de pago. Esos dos elementos significa, por una parte, que estamos frente a nuevos desafíos. Y esos desafíos son de nuestro país y también a nivel planetario y implica cambios y nuevos desafíos de la salud pública. Pero también señala que nuestra respuesta tiene que considerar estos aspectos de las desigualdades sociales y hace mucho más complejo lo que deberíamos estar planteando hoy día.
Doctora Patricia Friends, han estado celebrando ya desde al menos un mes los 75 años de la Escuela de Salud Pública. ¿Cuáles son las actividades que quedan? ¿Cómo la comunidad también ha sido partícipe, la comunidad interna triestamental ha sido partícipe también de este nuevo aniversario?
Bueno, lo que nosotros hemos hecho en el mes de julio es tener un conjunto de actividades más íntimos de nuestra comunidad de la escuela. nuestra comunidad de académicos, no académicos y estudiantes de la comunidad actual y también destacados personajes de nuestra historia y sus familiares. Y lo que nosotros hemos hecho es una reflexión que coincide mucho con la reflexión que el país ha tenido, liderado por nuestro rector, el doctor Ennio Vivalde, sobre la universidad pública. Y lo que nosotros queremos es hacer un reencuentro con nuestras tradiciones para proyectarnos hacia los desafíos actuales y del futuro. Uh-huh. Hicimos cosas como, por ejemplo, dar reconocimientos a los distintos y la diversidad de aportes y talentos de nuestra escuela, de reconocer nuestros espacios públicos con personajes muy importantes de la salud pública, como la doctora Tegualdo Monreal, que lideraba los procesos vinculados a los derechos de salud sexual y reproductivo, y llamó mucho la atención al tema del aborto en Chile y la importancia de la planificación familiar, del doctor Hugo Bem, que nuestra biblioteca lleva su nombre, que era un pionero en los estudios sobre las causas sociales de la desigualdad en mortalidad infantil, y dijo una cosa que deberíamos acordar siempre cuando uno está trabajando viendo indicadores, que los promedios esconden diferencias, y nosotros tenemos que tener la capacidad de ver las diferencias sociales y dar una respuesta adecuada a ellos. También hicimos reconocimiento a miembros más contemporáneos de nuestra escuela, como el doctor Fernando Muñoz, que era su secretario de salud, gran académico nuestro, uh-huh, que falleció el año pasado, y también otro gran profesor, el doctor Jorge Rodríguez. Y estos reconocimientos, lo que queremos es que sus ejemplos nos inspiren para cada vez hacer más desde nuestra escuela. Estamos con una actividad programada para el 7 de septiembre. Espero que ustedes nos puedan acompañar, y también extendemos una gran invitación a celebrar públicamente lo que significa para nosotros cumplir 75 años y también de reflexionar sobre nuestros aportes contemporáneos y futuros.
Doctora Patricia Frenz, queremos desde A Tu Salud, desde Radio Universidad de Chile y, por cierto, desde la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios, enviarles un tremendo abrazo, las más grandes felicitaciones, a través suyo también hacerle extensivo este saludo a todos los académicos y académicas de la Escuela de Salud Pública que han estado también acá en A Tu Salud. Son tremendos colaboradores, no los voy a mencionar porque son muchos y porque no quiero dejar nadie afuera, así es que un tremendo abrazo para todos ustedes. Ya nos lo decía, obesidad, desigualdad, envejecimiento, enfermedades crónicas no transmisibles, son todas las preocupaciones de nuestra Escuela de Salud Pública. Así es que muchísimas gracias y que tengan muy buenos días, doctora Patricia Frenz.
Muchas gracias, Cecilia, y tenemos una especial relación con la Facultad de Odontología y otras facultades vinculadas con la salud. Entonces, esperamos estrechar los vínculos entre las distintas áreas de la Universidad de Chile, porque de alguna manera lo que nosotros pensamos es que todos los sectores son importantes para la salud y queremos impulsar esta idea de salud en todas las políticas.
Desde luego, desde acá también los acompañamos. Muchísimas gracias, doctora Frenz. Muy buenos días.
Muchas gracias, hasta luego.
Y desde la Escuela de Salud Pública, con todas las preocupaciones desde el punto de vista social y como lo compartimos, ¿no? Este paradigma biopsicosocial, salud en todas las políticas, partíamos haciendo esa reflexión con Nicole Mulsoff desde Fundación Honra. Queremos retomar la reflexión que estábamos haciendo, este análisis de la autoestima, de lo fundamental que es y cómo está operando para los casos de violencia en el polleo.
Bueno, antes de retomar, felicidades a la Escuela de Salud Pública que cumple 75 años de la Universidad de Chile.
Muchísimas gracias.
Mi hijo estudia ahí, en el Campus Norte al menos. Sí, así que...
Es de los nuestros.
Exactamente, así que un gran abrazo para toda la comunidad de la Universidad de Chile. Y bueno, retomando, ya hicimos la diferenciación entre autoestima y ego. Uh-huh. Y cuando hablamos de problemas de autoestima, hablamos de la autovaloración. Entonces, cuando... yo tengo un problema de autoestima, que no lo noto, porque vivimos en una sociedad que nos mella la autoestima permanentemente, sistemáticamente, a través de distintas
acciones. Y de manera muy sofisticada también.
De manera muy sofisticada, poniéndonos estándares de belleza incumplibles, por ejemplo, desde nuestra primera infancia.
Para las mujeres, usando portadas, claro.
Y para los hombres también. Este modelo exitoso, ¿cierto? Que si tú no cumples con ciertos requisitos, tu hombría se ve puesta en duda.
Los estereotipos.
Los estereotipos. Desde el movimiento feminista se habla de las masculinidades, ¿cierto? Y de qué tan frágil es la masculinidad, ¿cierto? Si te pones una cartera, uy, al tiro se te rompió tu masculinidad, ¿cómo es eso? ¿Por qué tan frágil? Entonces, cuando hablamos de autoestima, hablamos de una carencia que yo tengo de autovaloración de mí mismo o de mí misma que me hace tomar ciertas actitudes y ciertas acciones. En el caso, por ejemplo, de una víctima, ¿sí? Es, bueno, como yo tengo este poco valor, probablemente esto es lo más a lo que yo puedo aspirar en una relación de pareja, ¿sí? O como mi pareja está también permanentemente ejerciendo esta violencia psicológica, diciéndome cosas como te ves más bonita con esto, por qué no haces esto, o etcétera, diciendo, pero si qué más, si tú no estás conmigo, porque los hemos escuchado mucho, si tú no estás conmigo te vas a quedar sola, porque si, qué más, a qué otra, tú eres lo mejor que yo, que yo soy lo mejor que tú has tenido, reconoce eso. Son tantas cosas que ella
o
va
al revés, la persona la culpa, ¿no?
La culpa.
Tú te vas, yo no puedo vivir.
Por el otro lado, la culpa. Entonces, cuando depositamos eso en la otra persona, ¿cierto? O la otra persona en mí me hace ver que me convence en el fondo. Yo me convenzo a través del ego, ¿cierto? De la opinión de esta otra persona de que efectivamente no valgo mucho. Digo, bueno, esto es lo que me tocó, lo acepto, ¿cierto? Y por el otro lado, como esto es una relación de amor y tenemos el amor tan idealizado, en algún momento esta persona que esté a mi lado se va a dar cuenta de este valor que yo tengo. Yo voy a hacer cosas, ¿cierto? Y va a modificar y me va a valorar y nuestra relación va a ser feliz de aquí en adelante. Existe esa esperanza que nos ha inculcado también este modelo del amor romántico, de que existe un solo amor para toda la vida y etcétera, etcétera. Por el otro lado, el agresor o la agresora, la persona que ejerce la violencia, tiene sus problemas de autoestima se manifiestan hacia el exterior, ¿cierto? Como tengo esta autovaloración de mí mismo que es baja, la tengo que expresar hacia afuera ejerciendo poder. Y ahí vienen las diferencias de personalidad de cada uno. Algunas personalidades son más receptivas a recibir y violencia y otras a ejercerla. Entonces, al ejercer este poder, yo hago una acción donde demando una acción de la otra persona que me obedezca, me haga caso, ¿cierto? Se calle o cualquier cosa, alguna acción que tenga que ver con lo que yo le estoy diciendo y en tanto esa persona me obedece, me hace caso, se subyuga a ese mandato, a esa orden, ¿cierto? A ese ejercicio de poder, yo valgo. ¿Por qué? Porque me hizo caso. Ah, me quiere,
me valido,
respeta.
Me valido en la violencia.
Esa persona me respeta, entonces me valido y valido mi carencia de autoestima a través de la violencia. Entonces, esas dos características son las que hemos podido recoger dentro de nuestro trabajo en la fundación, que es bastante testimonial, porque nosotros atendemos casos, atendemos víctimas, etcétera, y por eso es que nos gustaría llevarlo a un estudio más concreto, para poder establecer desde la academia, ¿sí?, estadísticas completas respecto a la injerencia de la autoestima en las relaciones de violencia.
Nicole, nos queda muy poco tiempo, pero quería rescatar, a propósito de lo que tú has enfatizado durante todo el programa, que hablamos de violencia de la pareja, que puede ser hombre o puede ser mujer, ¿no? Por un lado, y por otro lado, que cuando hablamos de violencia en el pololeo, muchas veces podemos estar hablando de menores de edad. Y en ese sentido, lo que Fundación Honra promueve es el cuidado, el respeto y la prevención desde esa perspectiva para ambos, para víctima y victimario.
Exactamente, precisamente, y hacer una diferenciación. Nosotros trabajamos con un enfoque de género precisamente porque, si bien es cierto, la violencia la replicamos hombres y mujeres porque crecemos, nos socializamos en un sistema donde aprendemos violencia, porque para lo que hemos descubierto, o al menos rescatado de toda nuestra experiencia, es que la violencia es una conducta que se aprende. Por lo tanto, hombres y mujeres la ejercemos. De la misma forma, no. Estadísticamente, las mujeres recibimos mucha mayor violencia en nuestras relaciones de pareja que los hombres, que también la reciben. Nosotros también atendemos casos de hombres que nos han solicitado nuestra ayuda, pero de verdad que son la menor cantidad, por motivos distintos, que las que recibimos con respecto a mujeres. Y en relación a la violencia en el pololeo de los menores de edad, esto es un tema muy importante porque nosotros creemos y trabajamos fuertemente en la línea de la prevención. Uh-huh. Por eso es que vamos a colegios, a universidades, a institutos uh-huh. profesionales.
Las campañas
de prevención que hemos hecho, porque nuestro espectro de acción es muy amplio, uh-huh. porque si bien es cierto, podemos prevenir desde una primera infancia atacando el bullying, el ciberbullying, ¿cierto? Y sensibilizando con respecto a eso, y desde séptimo hacia arriba, y en la universidad, hablando de violencia en el pololeo, de consentimiento y acoso y abuso sexual, consentimiento explícito, por ejemplo, y de violencia intrafamiliar, como lo hacemos también en las empresas que nos llaman para poder hacer esta charla, es importantísimo tener esa conciencia de, si yo como adulto no genero un cambio de conciencia en mí respecto a la mirada que tenemos de la violencia, ¿cómo le voy a enseñar esa uh-huh. mirada a mi hijo? Uh-huh. Nosotros podemos hacer esa intervención que es externa y que todavía no está en las mallas curriculares del Ministerio de Educación y que queremos trabajar en esa línea para en un futuro poder integrarla, pero necesitamos la línea del hogar, uh-huh. de los amigos, de los pares y el
de
generar
la cultura, de la sociedad.
Ese cambio cultural uh-huh. que buscamos, que no se logra solo con leyes.
Nicole, para recomendación a nuestros auditores y auditoras de La Tu Salud de Radio Universidad de Chile, Fundación Honra tiene distintos niveles de acción. Está ahí los cursos, la capacitación, está el Honra Empodera, están las campañas, está el Hazte Socio, el Hazte Voluntario, el Colabora. ¿Dónde los encontramos?
Efectivamente, en Fundación www.fundacionhonra.cl pueden encontrar varias cosas. Desde los botones para hacer una donación o hacerse socio, estamos en una campaña fuerte, de hecho para el Mundial, una agencia muy maravillosa que se llama Raya nos contactó para hacer una campaña mundialera que se llama Relatos de Violencia, que la pueden encontrar en Twitter y en Facebook. Le agradezco también a Tere Ales, a Ale Valle y a El Grillo del Gol, a Ernesto Díaz Correa, que nos ayudaron con los relatos de estos partidos, donde va cambiando, ¿cierto?, el relato y es una mujer luego la que sigue relatando un relato de violencia, uh-huh. entendiendo que hay relatos que son muy escuchados, uh-huh. que son los de fútbol y los del mundial, cuando hay relatos que no son escuchados y son invisibilizados.
Es decir, en el tono de relato de fútbol con relato de violencia.
Sin embargo, lo que queremos rescatar es que hay relatos que suceden todos los días y que no están siendo escuchados y que los estamos relevando uh-huh. hoy. Entonces, pueden buscarla en nuestro Twitter, @FundaciónHonra, en nuestro Facebook también, lo pueden encontrar como Fundación Honra, y el 8 de agosto tenemos un seminario en otra universidad amiga, que es la Universidad Santo Tomás, que es un seminario de fenómeno. Vamos a tratar el fenómeno de la violencia en el pololeo. Tenemos distintos expositores. El seminario dura durante toda la mañana para que puedan buscar inscribirse. Y también tenemos distintos cursos que los pueden buscar en la página también, que los vamos a dictar varios de ellos. www.fundacionhonra.cl y esos cursos los vamos a dictar durante este segundo semestre. Estamos haciendo distintos convenios con distintas entidades educacionales. Nos pueden contactar a través de nuestro teléfono, que está en la página, también uh-huh. lo pueden buscar, y en los días de fines de semana contestamos el Messenger de Facebook, estamos permanentemente contestándolo para cualquier duda o cualquier consulta que nos quieran hacer, denuncia, guía, un gran etcétera. Así que lo dejamos todos invitados.
Nicole Mulsov, queremos agradecerte que nos hayas acompañado aquí desde Fundación Honra y nos sumamos al interés de Fundación Honra de erradicar y de naturalizar la violencia de género, en particular de la violencia en el pololeo también, y nos queremos sumar también a ese llamado que tú haces de transformar la cultura. Así es que muchísimas gracias, vamos a seguir en contacto, por cierto. esto, porque como ha dicho Nicole Mulsoff, la violencia se aprende. Así es que vamos a desaprenderla también. Es un trabajo, pero lo tenemos que hacer entre todos y entre todas.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación.
Muchas gracias, Hans Galvez, también por sacarnos al aire. Agradecemos la confianza de todos y todas quienes nos han sintonizado a través de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos la próxima semana entre 11 y 12. Usted ya sabe, son 8 años ya en esta temporada en Radio Universidad de Chile. Los dejamos en la compañía de la radio que piensa. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología.